Let me apologize to you if I hurt you, that we haven't been together. And God is good to bring us back together. All right?
Este podcast es presentado por Antel y su plataforma de streaming y video on demand, Veramás. Probablemente ya conozcan los servicios de veramás.com.uy, entre ellos, emisión de partidos de la NBA en vivo y gratuitos, con transmisión local de la gente de fútbol y compañía.
También en playoff.
Si nos siguen en Twitter,
la cuenta es @verabasket.
Podrán recibir alerta de transmisión de algún partido el mismo día de emisión en veramás.com.uy. Además de una selección de retweets de jugadas y comentarios del mundo NBA y breves, casi espasmódicos comentarios de nuestra propia cuenta. Verabasket también está en Medium, donde tenemos nuestra propia página con algunas columnas relacionadas al básquetbol y al audiovisual. La dirección es medium.com/vera-basket. También nos pueden seguir en Instagram.
NBA Verabasket, todo junto.
Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de Verabasket. Estamos en un episodio populista, un episodio en el que básicamente vamos a responder estos dos civiles que están acá. ¿Quién les habla? Que siempre es quien les habla. Es una maravilla de la expresión quien les habla. Quien les habla es siempre quien les habla. Carlos Tanco y Miguel Ángel Dobrich, dos civiles hablando de NBA. En este caso vamos a responder algunas de las preguntas que nos llegaron generosamente a nuestra cuenta de Twitter.
Interesadamente, pero generosamente. Buenas a todos. Me siento como en un episodio de Futurama. Porque vos sos quien les habla y yo soy el otro civil.
Exacto.
Es un gusto quien les habla estar en este nuevo episodio de Verabasket.
Miguel Ángel Dobrich.
Exacto. Y bien, tenemos una cantidad de preguntas, muchas más de las que pensaba que íbamos a tener, que son interesadas las preguntas. Son totalmente interesadas porque se está buscando el placer. Es mejorar la experiencia de consumo de la NBA. Y para mí eso es heroico. Poder ayudar a que la gente pase mejor en el living de su casa viendo la NBA. Eso es un héroe para mí.
Nuestra dirección de Twitter es @verabasket. Todo lo que escribieron lo saben, evidentemente. Es ahí donde nos llegaron estas preguntas. Pero a lo mejor hay alguno que está escuchando este episodio y no lo sabe. Por lo tanto, @verabasket. Ahí se pueden comunicar con nosotros y hacemos... Es una cuenta que retuitea mucho. Es muy frecuente el retuiteo en Verabasket y que esporádicamente hace algunos comentarios sobre algunos retweets o sobre cosas en general de la NBA.
Pues sabes que, si me permitís, me gustaría tirarte un mimo. Es de las cuentas que más disfruto.
Ah, muchas gracias.
De las cuentas que más disfruto.
Muchas gracias, amigo. Muchísimas gracias. Yo disfruto de las tuyas también. La verdad que sigo todas tus cuentas.
Gracias a Dios.
Sigo todas tus cuentas. Todas nuestras cuentas siguen a todas nuestras cuentas.
Exactamente.
El otro día te estaba hablando de... Cualquier cosa, voy a desviarme un poquito. Claro. ¿Verdad? La primera digresión siempre es buena para ir calentando los motores. Para después tomar con mayor... con mayor destreza en la musculatura del habla, las preguntas de los usuarios. Porque no se puede decir oyentes. En realidad, en este momento son oyentes.
Son oyentes.
Pero cuando hicieron las preguntas, no, eran usuarios.
Seguidores.
Seguidores, exactamente. Te decía que yo, si participara, realmente no participo de las redes sociales. Uh-huh. Y no tengo, tampoco participo de los foros de noticias y ese tipo de lugares donde se comentan cosas. Solo participo como Verabasket hablando cosas de la NBA. Pero si yo fuera un polemista de las redes sociales,
¿sí?,
o fuera un polemista de los foros de noticias y eso, tendría no menos de 5 cuentas.
Claro.
Porque yo me apoyaría en
pase,
todas las discusiones.
Centro.
Totalmente. Y con diferentes personajes, además, claro, que respetaría muchísimo. Uno como más de centro, otro más de derecha, que otro más de izquierda, que me da la razón. O sea, nos damos las razones permanentemente entre todos.
Esquizofrenia lúdica.
Completamente, porque si lo vas a hacer...
Hacerlo bien.
¡Eh!
Y es una enfermedad psiquiátrica al servicio de la narración, lo cual nuevamente te vuelve un héroe. Y estoy feliz de estar con un héroe pronto para satisfacer al pueblo, porque por eso es un episodio populista. Porque este episodio es para ese pueblo, lo digo de modo caribeño.
Que es donde están los mejores dictadores del mundo. Los mejores dictadores del mundo son caribeños.
Por lo menos son los más divertidos.
Exacto, porque tienen diversión. Bueno, es Al final es lo único que uno le puede pedir a un dictador. Casi no le puede pedir nada.
Es lo único, es lo único, lo único.
¿Qué le va a pedir, piedad a un dictador? No.
No, ni maldad, porque es algo que es obvio. Exacto. O sea, es lo mínimo del currículum. En el Gallito de Luis, eso es lo primero.
Exacto. Entonces uno, rigor, tapó, todo ese tipo de cosas ya vienen con el dictador. Por lo tanto, uno, ¿qué le puede pedir? Que sea un poco divertido.
Totalmente. Pues si comparas a ser un caribeño con Pol Pot.
Totalmente, a eso vamos, claro, la diferencia es abismal.
Abismal.
Abismal. Pol Pot debe haber sido muy aburrido, te mataba de una manera muy aburrida, no tenías ninguna cadena que te divirtiera, etc.
Tremendo, imagínate que te interrogaran y que estuviera el mapa de Camboya con los cráneos de personas que fueron antes interrogadas y torturadas. Disculpame, Pol Pot, pero no hay nada disfrutable acá. Mira, ya que me voy a pelar, por lo menos me gustaría que estos minutos. Me dieron algo.
¿Me podés servir un ron y que venga alguien en chancletas a hablarme un poco de la revolución o lo que se llame,
cómo
se llame la logia esta en la que se está moviendo el país en este momento? Y que me trate de usted.
Que me putee de usted.
Exactamente. Mi hijo, usted es un hijo de puta. Y ese tipo de
puteme usted, si no, no, puteme usted.
Un mal nacido gonorrea. Me gustó muchísimo, como a todos, me imagino, el insulto gonorrea de los colombianos.
No puedo con él,
¿Gonorrea? No,
no me impresiona. Entonces, enfermedad de transmisión sexual. No puedo, perdón. Creo que me afectó mucho la campaña en contra de las enfermedades sexuales en la escuela. Y claro. Gonorrea, no.
Te fuiste a la mierda.
Sí, ¿no? Claro.
Amigos, empecemos a transitar por este camino del populismo, a responderles cada una de sus inquietudes, o algunas de ellas por lo menos. Miguel Ángel Dobrich va a ser de anfitrión en este caso y leerá sus diferentes correspondencias.
Claro que sí, soy el Susano de turno y les digo que Leao Sabrosa escribió esto. Dejo 5. El orden que quieran, muchachos.
Lo que igual ya impone que hablemos de las 5.
Sí.
Es como, ustedes elijan el orden nomás. No elijan entre las 5 que les doy.
Ahora, como vos sos un dictador venezolano.
Exacto.
Ay, qué polémico que fui. No quise decir venezolano, caribeño. No quiero meterme en un quilombo.
Ha tenido muchos dictadores igual Venezuela.
Sí, pero digamos caribeño. Genérico. Sí, genérico. Sí. Vos a ver qué respondes y qué no.
Si querés, podemos borrar esa parte.
No. ¿Es la hora de saltarle la mano a Ricky Rubio?
Sí. Sí, pero no por su juego. Su juego es discutible, tiene una cantidad de cosas. Está con una especial tendencia a las pérdidas este año. No hice bien los deberes y no saqué las pérdidas de Ricky Rubio antes de empezar esta. Sí saqué otras estadísticas, no esta de Ricky Rubio. Pero está con... Él tiene un radio pérdidas, asistencias muy bueno. Más o menos como de 4-1, que es una cosa tremenda para cualquier base. 3.5-1, y en este año está en 1.70-1, 1.90-1. Está perdiendo muchísimas pelotas y verdaderamente le está costando mucho jugar en Utah. Había arrancado muy bien, pero con una especie de agresividad en la ofensiva, tomando sus propios tiros y buscando sus puntos, que nunca tuvo porque es un tirador de 39% de cancha. Nunca la tuvo porque no tiene esa habilidad. Y después no ha encontrado su personalidad. Que
se nota en el peinado igual, ¿eh?
Ese es el punto. Por eso hay que soltarle la mano. Por ese pasaje de Enjoy It a Macho Latino que se trajo, que no estaría. No sería del todo descalificativo si no hubiera vuelto con un león tatuado en el hombro. El león tatuado en el hombro es.
No está bien, lapidario. Ni en un adolescente está bien.
Exacto, el león tatuado en el hombro a los 25 años, 26 años, no sé cuánto que tenía Ricky Rubio, no está bien.
No está bien.
No está bien, pero además, Ricky, no sos un león.
No.
No sos alfa. No. No sos un macho alfa. Vos sabés que no sos un macho alfa.
Sos un macho gamma, ni siquiera beta.
O ypsilon. Sí. Podés llegar a ser un macho ypsilon. Y entonces no te puedes tatuar un león. Y una persona que se tatúa un león y que estoy seguro que lo que más le gusta de león es la melena, dice todo acerca de su personalidad. Y me parece que es tiempo que lo asuma y que empiece a afrontarlo de otra manera. Que asuma y que recapacite y pueda establecer una situación de autoconciencia con la personalidad que tiene. Y a partir de ahí, revisar sus herramientas.
Síntesis, barbero y enjoy it.
Sí, igual, la barba está bien, ¿eh?
No, no, me refiero a un coafer no sé masculino.
Igual no sé qué hacer ya con ese león, porque no hay manera. Necesita otro tatuaje arriba. Yo creo que lo puede salvar es la manga.
Ah, es terrible la manga.
La manga de pero Tom manga... Morello. Tom Morello era que tenía manga.
No, es el bajista de Rage Against the Machine. O sea, Tom Morello es el guitarrista, el bajista tiene la manga.
¿Rocha?
No, ese era el que rapeaba, saco la Rocha. Pero está bien, desde 4 te agarraste 2.
sí, bueno, no me acuerdo.
El bajista.
El bajista.
Estaba en Audioslave también,
bueno,
sí.
Exacto, el bajista de.
¿Quién es? ¿Se acuerda cómo se llama? El bajista. El blanco de la banda.
Exacto, que tenía mangas.
Sí.
Mangas tatuadas. Que hay que ir a eso, hay que ir a.
A la manga.
Porque el león es terrible. O si hubieras probado con un ciervo, Ricky. Un ciervo, una cosa. Porque es mucho más un ciervo.
Más como vos.
Exacto.
Es que él tiene miradita de Bambi.
Sí. Con,
sin falta de respeto, Ricky.
No.
Sin falta de respeto, es un dato objetivo.
Jamás. Y bueno, me parece que eso le terminó de arruinar una carrera. Bueno, no sé si le arruinó la carrera. Seguro que es para soltarle la mano.
Bien. Leao insiste y sigue redactando de modo extraño sus preguntas. ¿Posible Anthony Davis a Boston? Que es como si fuera un telegrama.
Sí, esta pregunta. Sí. Está bien, se maneja con los viejos 140 caracteres. Claro. Me parece bien. No estoy en el último rumor de eso. No somos especialistas en rumores en este momento.
Ni en predicciones.
Pero incluso en predicciones nos gustan más que los rumores.
Es mucho más divertido.
Sí,
es
a no ser que sean rumores de la vida personal.
Claro.
Que eso es intrusos en la NBA.
Exacto.
Y tiene su espacio.
Claro, y esto no, esto es de civiles. No,
exacto. Sí, me parece que es lo que le vendría fenomenal a Anthony Davis. Pero le vendría fenomenal un pasaje a Camboya también.
Y dejarse de pirar las cejas también le vendría muy, muy bien. ¿Kuzma es mejor que Loncito?
Si Kuzma es mejor que Lonzo Ball. Esto es una pregunta recurrente en muchos de los seguidores, en muchos de los oyentes. Así que voy a responderla, voy a basar un poquito en Kai Kuzma. Voy a contar solo un par de cosas. Me sucedió una situación extraña con Kuzma, que fue que lo vi en la Summer League y pensé que era un efecto de mi abstinencia. Cuando lo vi en la Summer League me entusiasmé muchísimo. De hecho, lo llegué a hablar eso con el Oso y le dije, Oso, haceme el favor de revisarme a Kyle Kuzma porque me parece que el síndrome de abstinencia está haciendo que yo me sobreexcite con jugadores que a lo mejor no dan la talla. Me parecía que era como un 3-4 tremendamente... 3-4 quiere decir forward, power forward, que ahora es todo forward, ¿no? El 4 es igual de forward que el 3 en este momento. O sea que es decir, más o menos la misma posición, es que puede jugar de 3 o de 4, y que tiene la velocidad, la capacidad en cancha abierta, y el entendimiento del básquetbol, eso se ve en algunos pases que hace, y en algunos cortes que hace, en algunas backdoors que pone, suficiente como para calzar exacto en este tipo de básquetbol de la NBA, que es de muchísimas posesiones, de un pace altísimo, de posesiones cortas, rápidas y de ir y venir. De hecho, los Lakers son el equipo que tienen el pace más alto de la NBA en este momento. Por lo tanto, no sé responder acerca de si Kyle Kuzma es más que Lonzo. De hecho, me parecen complementarios. Me parece que uno viene con el otro y que es maravilloso que hayan venido juntos porque se explotan uno al otro permanentemente. Lo que sí es claro es que un rookie que está promediando 18 puntos y tira 51% de campo y 42 de 3 en 32 minutos de partido, estamos hablando de un excelente rookie y es el robo del draft hasta ahora, claramente Kyle Kuzma. Y es muy divertido de ver, es muy rápido, le saca mucha ventaja, velocidad a sus defensas cuando juega de 4 y es potente y además no le tiene miedo a nada. El otro día tiró creo que 6 de 9 en triples o 7 de 10 contra Houston en una prueba significativa de ir y venir porque Houston es un equipo de run and gun, si bien el pace de Houston es mucho más bajo que el de los Lakers. Bueno, los Lakers roquetearon a Houston porque le ganaron tirando triples y Kyle Kuzma fue el mejor jugador de los Lakers, hizo 38 puntos, una locura. Entonces, sí, Kyle Kuzma es un gran rookie. No sabía responder sobre Lonzo Ball, que también lo preguntan después más adelante. Lonzo Ball es un, entiende muchísimo, tiene, es rapidísimo, es potente, tiene el tiro roto. Entonces, hasta que no consiga un tiro medianamente funcional, lo tiene roto y eso le rompió la cabeza. Se le rompió.
No fue el padre, fue el tiro.
Bueno, nosotros estuvimos hablando el otro día de sí. Lonzo Ball.
Con... ¿Lo hablamos con el micrófono prendido? No.
No, no, claro. Lo hablamos en una reunión de los sillones. Claro. Sí, en una reunión de los sillones de Noche de Caballeros de NBA.
Sí.
Con algunos deportistas. Y todos coincidimos en algo que yo veo en los ojos de Lonzo Ball.
Es tan claro en esa mirada.
Que es que están muy atrás. Yo lo veo muy lejos del robot, digamos.
Está 5 cámaras blindadas hacia adentro, Lonzo.
Exacto.
Donde no escucha el papá. Está ahí.
Exacto, y todos convinimos en que es donde se fue a esconder de la voz del padre. Él se fue 5 puertas blindadas para atrás. Y todas, no solo están blindadas, sino que todas tienen el Sonex. Todas tienen
el aislante.
Exactamente, el aislante de
la espuma,
de
la espuma
los estudios de radio, la huevera con digamos, esa espumita que hace esa especie de polifón que hace que bueno, el sonido no atraviese ni para afuera ni hacia adentro. Había un seguridad de Radio Sarandí que dormía, se iba a dormir adentro del estudio.
¡Qué divino! Un profesional del sueño.
Cuando yo era un enfermo y trabajaba 16 horas por día más o menos, una abuela estaba me había quedado editando en la radio, que era lo que hacía todos los miércoles y jueves, creo, y me iba a dormir como a las 3 de la mañana. No hagan eso, niños, en sus casas. En su casa sí, en la radio no. En una radio no, mucho menos por la plata que lo hacía yo. Y entonces... me estaba yendo a las 3 y media de la mañana, a las 4 creo, me tenía que levantar al otro día a las 6 y bueno, estaba como muy deseoso de ir a mi casa y empecé a gritar porque no había nadie.
Y el señor no escuchaba.
Claro, y no había nadie, empecé a gritar y te digo, vos, este tiene que estar en un lado. Y me decía, así que a los gritos, viste, el nombre del tipo, y de repente abro la puerta de un estudio y estaba echado así, durmiendo, y cuando abro la puerta se sobresalta y yo, me cagué todo. Me dice como reprochándome mi actitud de haber abierto una puerta de un estudio cuando él, el seguridad, estaba durmiendo adentro. Con lo cual podrían haber entrado rompiendo los vidrios y desvalijado la radio y nunca se iba a enterar. Porque no hay manera de enterarse nada dentro de un estudio.
Un profesional.
Exacto.
Y así que Lonzo está así, blindado, aislado.
Lonzo está metido adentro de 5 estudios de radio para no escuchar al padre. Entonces se le ven los ojitos allá atrás, muy lejos del comando del robot. No sé qué pasará con eso con respecto al básquetbol. Volviendo a rebobinando, digamos, que es una palabra que debe haber sacado de la RAE, ¿no?
Ya la mayoría de las escuchas no deben saber a qué nos referimos. Pero es ir hacia atrás con una cinta, el rebobinar.
Es una palabra hermosa.
Claro, es fantástica.
La RAE, así como agrega palabras, ¿saca palabras?
No.
Debería.
Debe sacar, pero me parece que vos necesitabas una certeza plena. No.
Debería hacerle el homenaje a las palabras que se van.
Un diccionario de palabras que están en desuso. Es fantástico. Yo lo compro ese libro.
Sí, claro. ¿Cómo no? Es un libro divertido. Bueno, rebobinar estaría, seguro.
Para mí está a la misma altura que lupanar.
Lupanar es hermoso. Pero ese es más del lunfardo.
Es un modo para mí antiquísimo que yo no sé si no superó al lunfardo, ¿no? Es un modo, yo no diría jamás que elegante, pero es un modo...
Refinado.
Refinado para referirse al prostíbulo.
Si hay alguna forma refinada de referirse a un prostíbulo.
Prostíbulo.
Eso no es refinado.
Efectivamente, bueno, es exacto, es científico,
clínico.
Es preciso.
Para mí es clínico.
Prostíbulo, pero
un médico diría...
Pero lupanar, una persona que denomina a un prostíbulo lupanar tiene mi respeto.
Lupanar,
porque además tiene que ver con esta cuestión de asociar a la prostituta con la loba. Es por eso que es un lupanar.
Porque, ¿cuál es la acepción original de lupanar?
Y,
porque que tiene un origen.
Y para mí tiene que estar con.
¿Tiene una raíz de lobo?
Sí, lupo, me imagino que es lobo en italiano. Ah, debe ser por ese lado, ¿no?
Ah, está muy bien.
Y lo cual te hace cuestionarte sobre Rómulo y Remo. Quizás Rómulo y Remo no tuvieron una loba. Tienen una trabajadora
puta.
Del amor. Claro.
Los alimentó una puta.
Exacto. Y te das cuenta, a lo que se llega con lupanar? ¿Por qué es importante un libro de la Real Academia que agarre palabras que ya casi ni se usan?
No me digas que no.
Es una lectura que proponemos desde Vera Basket.
Está muy bien eso. Está claro, bien, no era eso. Una loba. ¿Cómo se van a amamantar con una loba? No hay chance. Se les hubiera comido la loba.
La literalidad sirvió para tapar. ¿No? Hubo moralina en eso. No.
Sí, sí.
Es claro. Una loba.
Mitología con mucho religioso.
Concepto con el cual denominamos a las damas a fines de los 80.
También se murió esa palabra.
Claro loba. Que murió. Ah, es una loba. Raquel Mancini, una loba. Y vos decís, Raquel Mancini, ¿quién es Raquel Mancini?
Claro. También se murió.
Una loba.
No ella, sí toda su cara. Su cara está completamente muerta.
No comments.
Ella ha estado muy cerca de la muerte muchas veces. Cada 2 años aparece una nota. Raquel Mancini cuenta cómo estuvo en crisis a punto de morir. No sé qué, porque le explota algún colágeno a lo que le puso o algo. Le pasa cada 2 años. Y siempre se salva.
La gente de los 90, jugaba fuerte, al límite. Lonzo, entonces, está blindado, está alejado de la realidad, el padre sigue ladrando, Lonzo no escucha y vamos a ver cómo sale eso.
Exacto, sigamos. Entonces, sí. Otra de las preguntas recurrentes es, ¿se puede tomar en serio a Houston? Mi respuesta es, por supuesto que sí, amigos. Un equipo que está primero en offensive rating, anota 113.6, 113 puntos por partido, 113 puntos y medio por cada 100 posiciones, perdón, no por partido, 113 puntos y medio cada 100 posiciones, que esa es la definición del offensive rating. ¿Cuántos puntos anotan los equipos cada 100 posiciones? Y que está séptimo en defensive rating, recibe 103 puntos cada 100 posiciones, es definitivamente un equipo serio, un equipo para tomar en serio. Los equipos que están entre los 10 mejores en el offensive rating y en el defensive rating son todos equipos para tomar en serio. Los equipos que caen afuera del top 10 en algunas de esas dos categorías, en general no salen campeones. El año pasado Cleveland llegó a la final, en la temporada pasada, estando fuera de ese registro del top 10 en el defensive rating, que defendía horrible Cleveland. Pero bueno, Cleveland tiene esa cosa de que acomoda los playoffs. La llegada de PJ Tucker y Mba Mute, que son dos aleros que pueden jugar de 3, 4 y hasta 5, porque D'Antoni está usando de 5 en la era del small ball a PJ Tucker, y Chris Paul, eso es todo defensa. Además, es otras cosas, pero fundamentalmente defensa. Por lo tanto, es un equipo que puede llegar a ser serio defensivamente. Un equipo con Chris Paul se va a preocupar de la defensa. Y con esas herramientas como Chris Tucker y PJ Tucker. ¿Por qué estoy diciendo Chris Tucker? ¿Dije todo el tiempo Chris Tucker?
No, hablabas de PJ, Chris Tucker es el actor, sí. El amigo de Michael Jackson.
Exactamente. De PJ Tucker y en Mba Mute, evidentemente, y un Capela. Y Capela con un año más, digamos. Uh-huh. Me parece que
un año de añejamiento.
Exacto, sí. Es muy difícil muchas veces, sobre todo para los pivots, entender, para los pivots porque los ponen a jugar permanentemente en el pick and roll, entender la defensa es lo que más les cuesta. Capela tiene 23 años y está en su cuarta temporada. Y vino crudísimo a la NBA. Entonces, cada año que pase, Capela va a defender mejor. Esto, sumado a las 3 nuevas incorporaciones, lo transforma en un equipo que defiende. Por lo tanto, Houston con defensa y con James Harden un poco más liviano y Chris Paul completamente suelto porque no tiene que llevar la ofensiva a él, es peligrosísimo. Tiene dos obstáculos. Uno es, para mí, el mejor equipo de la historia, que es los Golden State Warriors. Sanos, me parece que sanos y en términos normales son invencibles, para mí.
Me gusta que te hayas afirmado en eso. El mejor equipo de la historia.
Para mí sí, porque Kevin Durant lo transformó en eso. No hay otra forma de verlo. Es imposible verlo de otra manera, teniendo una bestia que transforma el espacio, transforma el espacio de la cancha y transformó el juego como es Curry. Klay Thompson, que es un anotador enfermizo y que además defiende, y Kevin Durant, que es uno de los mejores jugadores de la historia del básquetbol, es para mí el mejor anotador de la historia del básquetbol y está defendiendo a niveles insólitos. Entonces, Definitivamente para mí Golden State es el, o sea, de todas maneras esto se tiene que confirmar con la consistencia. Esto requiere de una dinastía transformada en anillos para poder ganarse ese rótulo. En cualquier caso, tienen ese obstáculo que es dificilísimo, y el otro obstáculo que tienen es los Houston Rockets, es el cruce con San Antonio. D'Antoni nunca le ganó una serie a Pop.
Hermoso.
Jamás le ganó una serie a Pop.
Hermoso.
Si Houston no tiene el 1, que ahí evitaría el cruce con San Antonio. Uh-huh. Si Houston queda en el 2, que es lo más probable, porque Golden State podría quedar en el 1 perfectamente. Sí. El cruce con San Antonio es tremendo. Creo que D'Antoni nunca tuvo una chance tan clara de ganarle a Pop como esta. Nunca tuvo un equipo tan superior al de Pop. Es el año pasado, la temporada pasada, que Houston perdió con San Antonio. Es como la cuarta o quinta vez que D'Antoni queda fuera con Pop en los playoffs. Perdió dos o tres veces con Phoenix. Con el Phoenix de Nash. Claro. Y bueno, primero jugaba Joe Johnson, después vino la camada de Diao. Y en fin, el Phoenix del run and gun de D'Antoni, que hacía temporadas regulares maravillosas. Y que en playoff, bueno, perdía con Pop. Así que esperemos. D'Antoni todavía sigue teniendo algunos vicios, como la baja rotación, que es una cosa que se le está criticando mucho ahora en Houston. Sí. Finalmente, que es un vicio rarísimo. Es una tara extrañísima porque su juego potencia la rotación. O sea, esa cosa de estar permanentemente corriendo y acelerando el juego, lo mejor que puede tener en ese sentido es una rotación bastante larga para poder tener a los jugadores con
frescos, con piernas.
Y sanos. Con la intensidad, claro. Y que no te regulen. Mm. Porque no podés regular si querés establecer un juego así de intenso. Y por otro lado, siendo uno de los coaches más transgresores de la NBA de los últimos 20 años, y el que de alguna forma fue el pionero y sentó las bases de esta NBA.
¿Lo seguís detestando?
A D'Antoni no.
Ya no.
No, porque soy una persona muy vulnerable y Golden State lo legitimó.
Claro, fue un visionario al final.
Exacto.
Fue un visionario, un adelantado.
Un adelantado que es quizás un poquito dogmático de más, uh-huh. Entonces establece...
Tiene bigote, Carlos. Una persona que
se lo sacó,
pero tiene bigote de por vida que se ha sacado. Las personas de bigote son así.
Son Carlos. Dogmáticas.
Claro.
El bigote es una dureza.
Totalmente.
En fin, salgamos entonces de esta pregunta de Houston, que era una pregunta bastante recurrente y que traté de responder con la mayor profundidad que pude. Espero no haberlos aburrido. Otras preguntas.
El cabeza de termo de Canter y sus mojadas de oreja a Erdogan.
Bien, esto
no
es un
es
tema.
Una pregunta. Es un
no,
tema.
Pero lo que pasa es que yo...
Pediste temas barra preguntas.
Exacto.
Perfecto.
Así que este es un tema que también otro usuario lo propone, un usuario que tiene un nick de los New York Knicks. Así que...
@jvalente14 nos preguntó eso.
Y el usuario de los New York Knicks también lo preguntó y se interesó por ese tema. Y bueno, el problema es que a Canter lo condenaron por injurias y no me acuerdo qué más al presidente. Hoy hablamos de dictadores. Este es un presidente electo.
Complicado.
Pero...
Duro.
Está lleno de... dictadores que han sido electos. La historia. Sí, sí. Y bueno, lo que ha dicho permanentemente Canter por Twitter y todo, porque Canter es un poco Bobby, eso lo sabemos todos, los que hayamos visto dos o tres declaraciones de Canter y actitudes y eso.
No precisas verlo, me parece que con la foto se saca. Y espero que no entienda español, porque jamás querría provocar un turco.
De 12.
No me importa la altura del turco. Jamás querría provocar un turco, punto.
Canter se fue muy mal de Utah. Cuando se fue de Utah se peleó con todos sus compañeros inmediatamente. Ya se había peleado un poco antes y al primer partido que se cruzó con Utah tuvo lío con todos. Después te acordás que era como el matón de Monoloco. Como si sí. Monoloco, como si Westbrook precisara un matón además. Sí, era sí, su sí. matón personal sí. en OKC. Lo fue desde la semana a la que llegó. O sea, él se embandera demasiado rápidamente con las causas.
Y cuando lo cambian fue tras una declaración Que era una carta de amor a OKC.
Exacto.
Desgarrador.
No solo eso, cuando se fue Durant, fue el primero en caerle. Y cuando jugaron contra Durant...
Sí, le quería arrimar la ropita al cuerpo todo el tiempo.
Exacto. Siempre es el primero en el pelotón. Se embandera demasiado rápido con las nuevas instituciones a las que se suma. Ahora es un fanático de Nueva York.
Es un turco, es intenso, es un turco. Turco.
Tuvo lío con LeBron porque cuando LeBron tiró... le tiró un misil por elevación a Phil Jackson, bien de LeBron igual, diciendo, después de que jugó contra Dallas, que era el partido antes contra Nueva York, dijo, no entiendo por qué no eligieron a este rookie en el draft, a este base, y en realidad Nueva York eligió a otro base, a Nicky Lina. Él se refería a un base que ahora no me acuerdo del nombre, pero que es uno de los posibles rookies, va a estar entre los mejores 5 rookies de la temporada. No es J.R. Smith, son dos letras y Smith. En cualquier caso, dijo, no sé por qué no eligieron a este, y Canter salió a decir, a mí me encanta Nicky Lina, nuestro base, el que elegimos nosotros, y no sé qué, típica actitud de Canter. Y LeBron James dijo, no sé por qué este flaco se mete siempre, no sé qué problema tiene. Y después tuvieron un encontronazo en la cancha, etc. Así también es su trato con Erdogan. No es una buena pelea para buscarse. No es un buen duelo para medirse, Erdogan.
No, sobre todo tenés familia en Turquía.
Ese es el problema. Él ya está, él ya zafó, él está en Estados Unidos. No creo que la estén pasando muy bien los familiares de él. Deben estar teniendo problemas para comprar un kebab en el almacén los familiares de él.
Me imagino llamando a mi hijo, pará, claro. Mi hijo, pará. El tío está complicado en el laburo, pará.
Los del delivery no le deben llegar, o sea, no le deben llegar los delivery. Deben estar en una situación bastante compleja porque el Bobby Canter no para de hundirlos a toda la familia Canter. Espero que estén ya todos fuera de Turquía, porque no se pasa bien en estas situaciones cuando alguien de la familia famoso hace enojar públicamente al presidente y lo trata de dictador en Estados Unidos, además. Adelante.
¿Es el comentario sobre los Bulls del pasado pod el EBI más grande de la historia?
El EBI es el efecto Verabásquet inmediato y es como la realidad de la NBA se encapricha en ir hacia el otro lado, hacia el lado opuesto directamente cuando nosotros mencionamos algo. Dijimos que los Bulls eran el equipo más triste de ver y ganaron 7 seguidos.
Sí.
Yo creo que hay otra oyente que hace esta pregunta también y la respuesta es sí. Definitivamente tiene que ser el EBI más grande de la historia porque los Bulls no dejan de ser el equipo más triste que hay en la NBA y ganaron 7 partidos seguidos. Y a pesar de eso, probablemente no vayan a tener una racha así nunca más en todo el año. No es que enderezaron el barco y se van a acomodar. Es especialmente un EBI, porque es inmediato y no es representativo. Quiero decir, solo podía pasar eso en ese momento después de que nosotros dijimos lo que habíamos dicho sobre los Bulls.
José Bros 17, de hecho, tiene una teoría en su siguiente pregunta, que es un comentario. Profundizar en la fractura, un pedido, la fractura de mandíbula como método para mejorar la química entre dos jugadores.
Se refiere a Mirotic y Bobby Portis. Bobby Portis le partió la mandíbula. Mirotic estuvo como un mes internado.
Fuera de juego, alimentándose con pajita.
Un día antes de empezar el campeonato, además, o sí. 2 días antes de empezar la temporada, le rompió en una práctica la mandíbula, se la partió en 7. Tuvo toda una cosa de que no se hablaban, que Bobby Portis le había pedido perdón, pero no sé qué, ¿verdad? Finalmente ahora están adentro de la cancha y se la pasan, se entienden, se chocan los 5, no sé qué. Así que es un viejo axioma del deporte y de la masculinidad.
Más allá del deporte.
Es de la masculinidad.
A veces un par de bifes se acomodan las cosas.
Me parece...
Bajar la tensión.
Claro, me parece que desacomodaron demasiadas cosas para acomodar esas otras cosas.
Por supuesto.
Cuando me refiero a la desacomodar demasiadas cosas, me refiero a las cosas que tienen en la mandíbula Mirotic y se llaman huesos.
Huesito. Eso que te permite hablar, claro, masticar. Claro. Desacomodar algo muy complejo.
No es necesario desacomodar
todo. Hubo que alambrarlo, cosas. Todo. Complicadísimo. Pero le vino bien a Mirotic, aparentemente.
Sí. Le vino bien. Porque además está teniendo una gran temporada.
Diego Bacchini o Bacchini dice, ¿Magic como gerente está haciendo todo bien o nos estamos comiendo la pastilla?
Está muy bien. Es preguntar por Magic como gerente de los Lakers con una expresión de Januzzi y Kessman Es una excelente combinación. Me parece que yo no termino de confiar en Magic, pero no es él, está Rob Pelinka atrás. Todo terminó de cerrar cuando llevaron a Rob Pelinka. Es Pelinka el
cerebro.
Sí, claro, Magic es el embajador. Magic es...
Y es un gran embajador, fíjate que hasta se amiga con Isaiah Thomas en cámara.
Es otra pregunta, nos preguntaban, nos pedían que hablemos de la palomada de Isaiah Thomas.
Reality, fue un reality.
Y Magic fue terrible, pero además es terrible porque vuelve a sacar a luz todo ese conventillo que se había generado entre ellos dos, que empieza con rumores de que Isaiah Thomas había dicho que Magic debía comer, porque si tenía sida debía comer, uh-huh. Y como ellos eran muy amigos, pero ya habían quedado ríspidas las cosas entre ellos dos después de las finales del 90, bueno, en definitiva, eso terminó de romper y Magic terminó siendo un aliado de Michael Jordan para dejar afuera del Olimpo a Isaiah Thomas. Es muy importante el Dream Team. El Dream Team terminó siendo un Olimpo de los 80 y los 90. Mostró, y de la NBA en general además, porque la NBA fue cuando pegó el salto de calidad y de masividad.
Fue en el 92 que fue Barcelona, ¿no?
Exacto. En los 80 fue cuando la NBA se consagró como un deporte...
¿Quién era de drogones? Que ese era el problema que tenía antes. Como un deporte popular en los Estados Unidos, con el Dream Team, es que tenías a los jugadores que eran la sensación en la calle, Barkley que salía todo el tiempo. Fue como un efecto propagandístico de los jugadores de la NBA que sirvió para internacionalizar.
Exacto. Y además era... Para ellos, para adentro, era, bueno, estos somos los dioses.
Sí, claro.
Los dioses estuvieron en el Dream Team.
Y lo demostraron, ¿eh?
Claro. Pero además, estos somos los dioses de la NBA, o sea, de nuestro básquetbol.
Sí, sí, sí.
Del básquetbol norteamericano. No solo del básquetbol mundial, sino para ellos, más importante todavía, de adentro. Es como lo que pasa a veces con los All-Star, pero mucho más concentrado. Era como, bueno, se va a armar el primer equipo de la historia de jugadores de la NBA. Una selección de jugadores de la NBA. Y ahí iban a estar los mejores de los últimos 20 años.
Claro, ¿por qué es esto? Porque antes, en las selecciones de básquetbol de la NBA
iban eran universitarias.
Era amateur.
Porque entonces, no podían ir profesionales, claro, a los Juegos Olímpicos. Y finalmente la NBA arregló con el comité Olímpico y bueno, terminó yendo el Dream Team al 92. El punto es que Isaiah Thomas queda fuera de ese Olimpo y sí, tiene que haber sido durísimo. Ahí se genera el final del quiebre. A pesar de que Jordan asume toda la responsabilidad, sí, de haberlo dejado afuera, sí, pero porque le gusta. Porque claro, le gusta decirle en la cara en un documental de Dream Team que lo dejó afuera. Eso tiene más que ver con los Bad Boys y con cómo le pegaban a Jordan, sí, y la Jordan Rules, que era todo el que pase cerca le tiene que pegar.
Sí.
En definitiva, lo que dicen algunas narraciones de esa historia es que Magic estuvo no solo de acuerdo, sino que decidió potenciar esa decisión de Jordan. Y bueno, y después de que lo dijeron Magic, Jordan y Magic, claro, en ese orden, no quedaron dudas y Isaiah Thomas quedó afuera. De todas maneras fue John Stockton.
Sí, que estuvo increíblemente bien, pero un detalle que le hacía más extraño que no estuviera Isaiah Thomas es que el técnico de los Bad Boys era el técnico del Dream Team.
Pero el técnico del Dream Team era Michael Jordan, que era no solo el técnico, sino el gerente del Dream Team. Y de la forma en que armaron el Dream Team fue, él lo cuenta ahí en
Chuck Daly era.
Sí, Chuck Daly. Él lo cuenta en el
documental, que es increíble.
Que lo llamaron a él y él decía, bueno, sí, está, pero tiene que estar Bird, Johnson, Malone, no sé qué. Y cada vez que conseguían uno lo llamaban y decían, ya conseguimos, ahí están... Preguntaba por todos los que había dicho. Bueno, cuando estén todos, llamame. Y así, hasta que, bueno, lo juntaron a todos y fueron. Esa es más o menos la historia de Magic Johnson y de Isaiah Thomas, que terminaron por saldar de una manera de viejos reblandecidos. Es de viejo llorón, de viejo melancólico, melodramático.
Me mató verlo llorar como un niño a Isaiah Thomas. ¿Viste con la angustia que lloró?
Estaba quebrado.
Totalmente quebrado. Cuando estás en el hombre era, pará de llorar a cámara.
Claro, pero además Magic le pide perdón.
Sí.
Lo cual es bastante significativo porque se supone que el que la pudrió fue Isaiah Thomas con sus comentarios, sus rumores de que Magic no sé qué.
A mí lo que pasa es que no le creo nada a Magic.
Ah, no, claro.
Nunca le creo a Magic. Porque
es
Magic
un robot.
Es un showman. Él es un embajador de la sonrisa. No le puedo creer. De todos modos, que él se quebrara. Viste que cuando Magic hace, le pide la disculpa, se quiebra.
Sí, sí, sí.
Hizo como más interesante la ficción esa.
Sí, yo creo que se quiebra. Magic se quiebra también. Y un poco se quiebran los dos porque en cualquier caso están rememorando etapas de su juventud. Gloriosa.
Y dura también, porque en el caso de Magic fue cuando se entera que tiene HIV.
Entonces es todo, es como demasiado, demasiadas cosas emotivas ahí, de memoria emotiva puestas en juego. De sí, cuando
no sos vos, ni soy yo.
Exacto. Somos nosotros en nuestros propios cerebros.
Claro.
Entonces, y somos nosotros jóvenes y viviendo todo eso, que eso ya prime. No vivimos más. Bueno, me parece que eso fue lo que los quebró. Fue verdaderamente patético. Pero es parte de la NBA, tiene una parte así como de narración melodramática que también es disfrutable.
Yo lo disfruté. Clausura. Yo lo disfruté también porque la clausura era un relato. Era una línea rumorosa que estaba abierta.
Es horrible. Lo disfruté como la tía Marta, como la tía Irma, sentada y viendo con... ¡Ay, sí, amiga! Una cosa que no creo.
Y después tenías programas de la NBA que hablaban también de eso. Generó subrelatos.
Es Marcelo Tinelesco. Tinelesco.
Sí, sí, sí.
Es como Marcelo Tinelli. Empieza los programas satélite, empieza a hablar de eso. Entonces ves que comienza tal de aquello que pasó. Todo muy controlado, además. Todo, en fin, muy, muy divertido.
Chepe Irisiti.
Sí.
@ Joel Irisiti. Sí. Se pregunta: ¿qué onda con Toronto?
Bien,
¿no lo tomamos en serio? ¿Solo porque no lo pasan por TV?
Está muy bien. Es una pregunta recurrente. No, yo creo que no lo tomamos en serio porque está en Canadá. Me parece que tiene que ver con el prejuicio.
Creo que una respuesta más justa que esa.
Tiene que ver con el prejuicio.
Y van a encontrar ese prejuicio y esa clase de respuestas ante todos los productos culturales, toda manifestación que venga de Canadá.
Funciona así.
¿Saben cómo funcionan los canadienses en Estados Unidos? Te tienen que mudar para Estados Unidos.
Claro, exacto.
Si no llegan a Estados Unidos y dominan, no juegan.
E incluso si llegan a Estados Unidos y dominan, como le pasó a Justin Bieber, no lo respetan. Porque Justin Bieber está bien, pero porque es canadiense. Si fuera de ellos, lo cubrirían un poco más. Le tendrían un poquito más de consideración. Esa es la respuesta acerca de Toronto Raptors, que es un muy buen equipo y que además tiene unas cosas interesantísimas de ver. Por ejemplo, una segunda unidad completamente renovada, con jóvenes. Siakam, Poeltl, Powell, Delon Wright, una cantidad de jugadores que los estoy enumerando y haciendo una cosa que no me gusta, porque me gusta detenerme en cada uno, pero no lo voy a hacer, que le dan una frescura a la segunda unidad que no tenía Toronto y que además, combinados con Lowry y DeRozan, generan un equipo, perdón, no quise decir tampoco un Toronto como un periodista deportivo, estoy cada vez más parecido un periodista deportivo. La próxima vez que diga un Toronto, pegame un tiro en el pecho, por favor, Miguel. Generan un equipo.
Como el carrozo de aceitunas. Pero el pecho y que salga. Que salga el periodista deportivo.
Que salga, es espantoso. Cuando se te empieza a atravesar el periodista deportivo en el pecho es horrible. Generan un equipo que está en otra. Cambió la cultura. Ujiri, que es el gerente de Toronto, después de la eliminación del año pasado de los playoffs, donde se notaba que estaban lejísimos, dijo: vamos a tener que cambiar la cultura. Yo pensé que eso empezaba echando al técnico, a Casey, pero no lo echó al técnico porque debe ser muy funcional a él y le debe cumplir sus deseos, y sí cambió la cultura, tampoco le podríamos llamar cultura, cambió la estrategia de juego. Es un equipo que ahora juega posesiones más cortas, que la pasa más, que estadísticamente la está pasando más. Tienen más pases por partido de los que tenían, como 7 o 8 pases más, o 9, no sé, que es un montón, por partido de los que tenían. DeRozan la pasa un poco más, Lowry la pasa un poco más. Hay que ver si después no vuelven a su esencia. Si cuando lleguen los playoffs, que es cuando los partidos importan de verdad, no vuelven a su esencia. Pero es, yo lo tenía antes de empezar la temporada como un candidato al 1 del este. Porque como Boston y Cleveland están en reestructura, son equipos nuevos, me parecía que podía llegar a ser el 1 del este, y en este momento está empatado con Boston en el 1 y un partido arriba de Cleveland. Está muy bien Toronto, muy bien. Siempre nos genera la misma sensación de, bueno, ¿qué va a pasar con ellos en los playoffs? Ya lo veremos. Ah, además, DeRozan está tirando de 3. que ese es un cambio fundamental en su juego. Es insoportable ya el Kobe Bryant del 2017, la pasta base de Kobe Bryant en esta época no funciona, necesita más eficiencia y se está tratando de transformar en un anotador eficiente.
Joaquín Reyes se pregunta, dejando de lado a MJ, ¿quién es para ustedes el mejor jugador de la historia de la NBA? Entre paréntesis, qué básica mi pregunta, la puta madre.
Sí, es básica y no básica, es lo que tiene es que es como casi imposible de responder, como cualquier pregunta acerca de la historia de un deporte.
Además necesitas que se acaben las carreras de jugadores que están ahora, ¿no?
Sí, pero seguramente...
Para hacer el balance justo.
Seguramente en esa conversación esté LeBron James, esté Karim Abdul-Jabbar y probablemente Will Chamberlain y no sé si muchos más.
A Kobe no lo metes ni siquiera.
No, Kobe no puede ser el mejor jugador de la historia. No por su ineficiencia. Tiene una ineficiencia estadística que no le permite ser el mejor jugador de la historia. Me parece que es un jugador tremendamente determinante y que pueda llegar a estar en el top 10 por su competitividad.
Y los anillos.
Sí, claro.
Sí, por anillos no es poco.
Exacto. Pero no sé, me parece que esos son más o menos los que pertenecen. Yo creo que Kevin Durant va a pertenecer a ese...
A la elite.
Sí. Yo creo que Kevin Durant va a ser un top 5. Me parece que no hay forma de que no destruya todos los récords y no gane una cantidad de anillos que lo pongan finalmente. No sé si se lo van a dar eso, porque quiero decir, si se lo van a dar los polemistas de esta época, porque está crucificado por su ida a Golden State, que ya era un super equipo, visto como un super equipo antes de que llegara él. Pero me parece que sí, que es un jugador que va a terminar estando en el top 5.
Johnny Sosa dice, Lonzo Ball y la posibilidad de playoffs de Lakers. Ese es su tema.
Ya hablamos de Lonzo Ball mínimamente y la posibilidad de los Lakers de playoffs es cero.
Nula,
sí, para mí, no sé, calculo que no van a entrar a los playoffs. Me resultaría extrañísimo que los Lakers lleguen a los playoffs.
¿Qué le falta a los Pelicans?
Un gerente, un director técnico y un equipo que acompañe a Anthony Davis. Eso no es mucha cosa, digamos. Y capaz que necesitan otro logo, no sé, una
otro
cantidad.
¿Otro nombre?
Sí, Pelicans no es un nombre muy atractivo y deberían mudarse, deberían irse a Seattle. Me parece que con eso puede empezar a ser una franquicia poderosa. No, yo no creo que. Me parece que van a terminar clasificando a los playoffs porque el octavo puesto está bastante abierto para ellos porque Utah no termina de calzar. Para mí, yo pensé que iba a pelear un poquito más. Utah pensé que iba a estar un poco mejor, pero todavía queda mucho. De todas maneras, vamos un tercio de la temporada. Quizás en estos dos tercios que vienen ahora mejoren. Tuvo muchas lesiones en el arranque de Utah, como casi siempre. Y todavía no le han encontrado mucho la vuelta. Pero me parece que le han encontrado la vuelta y van a terminar peleando con New Orleans el octavo. Más allá de que entren a los playoffs o no, sigo sin verlo como un equipo serio a New Orleans. No me parece serio. Y me parece que tener a Cousins y a Anthony Davis es muy poderoso, pero no es la dupla más eficiente. Se han acomodado, han encontrado la forma de jugar juntos, coexisten, tiran, se abre uno siempre, tiran mucho de tres los dos, están encontrando formas y ciertamente cuando están los dos en cancha no es un mal equipo New Orleans, pero lo que pasa es que estás poniendo demasiados huevos en dos canastas similares. Entonces, en realidad no son parecidos en su juego, pero sí en la posición en la cancha. Así que, además, yo no tomo en serio a un equipo con Cousins. A no ser que sea un equipo constituido al que Cousins llega. Y de todas maneras, si llega Cousins, siempre voy a tener la sensación de que lo va a destruir. Porque me parece que es un gordo rompequipo, que no, que tiene, es hiperdominante, es un jugador muy difícil de defender, pero no defiende, no corre, no es un jugador que ayude a ganar. Parece que quiere ganar, pero en definitiva no quiere ganar.
Me encanta que se hayan encontrando figuras para ordenar perfiles de jugadores. Arañita, gordo rompequipo.
Es un gordo rompequipo. No le lleves al gordo, nunca lleves al gordo, Miguel. Cuando tengas que armar tu equipo de la NBA, no lleves al gordo.
LeBron, MVP.
Está haciendo las cosas para eso. Hay otra pregunta que pide que hablemos acerca de la papota de LeBron James, de su proveedor de papota, de su dealer, si lo cambió o qué. Para mí es el mismo, pero ha seguido mejorando. Es un gran dealer.
Un profesional.
Exacto, que tiene la misma visión que LeBron James. Y entonces van de la mano. Es una persona que está en su 14ª temporada.
Y está mejor.
Está mejor físicamente, está haciendo récords en una cantidad de estadísticas personales. Está jugando 38 minutos por partido. Sigue sin tener una lesión, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que rápidamente LeBron está jugando en este momento para hacer números. No es exactamente eso. No es como juega. No son números vacíos. Son números para ganar el partido. No está jugando para armar un equipo para junio, que es lo que hacía él durante la temporada regular. Mi impresión, que es una impresión muy personal y que no tiene ningún basamento en nada, solo en verlo jugar esta temporada, es que él está usando esta temporada para algunos logros individuales. Quiere ser MVP, quiere tener su mejor récord de estadísticas, su mejor récord estadístico en asistencias, en rebotes, promediar lo más cercano a un triple doble que se pueda. Creo que tiene en la cabeza ser el mejor anotador, el mayor anotador y el que más asistencias haga en la temporada, que es algo que nunca nadie logró. Nunca nadie fue número uno en anotación y número uno en asistencias. Creo que lo tiene en la cabeza eso. Y creo que todo eso es porque de alguna forma se dio cuenta que... O sea, de alguna forma ya se fue de Cleveland. Y está pensando en el año que viene, en armar su super poderoso equipo el año que viene para romperle el culo a los Golden State Warriors un año después, además. Y que este año no es para él. Se va a aguantar con lo que tenga y con lo que le vino, que no le sirve demasiado. Y se está divirtiendo haciendo con el efecto Tarantino. Está rescatando muertos de la industria. Por ejemplo, lo que está haciendo con Calderón es increíble. Calderón estaba retirado hace 3 temporadas del básquetbol y lo está haciendo un jugador funcional. Lo cual demuestra lo que necesita él al lado, que son tiradores. Por eso cuando le llevaron a Rose, a Green, a Jeff Green y mismo a Dwayne Wade viejo, claramente estábamos ante una situación disfuncional. Me parece que lo que hace es que llama antes de los partidos a su amigo de la barbería y le dice, vos... Pongan hoy en la TV porque voy a hacer que Calderón haga 20. ¡No! Sí, te lo juro. Calderón va a ser 20.
Ojalá que sea así. Ojalá.
Que llama a lo negro de la barbería y bueno, y le dice, vos, pongan. ¡No, Calderón! ¿Y vos cuándo haces? Yo voy a hacer 39, 12 rebotes y 15 asistencias y Calderón 20. ¡No! Está corta y va y hace 20 Calderón.
Ay, ojalá que tengas razón porque... No es tanta felicidad eso, tanta felicidad.
Él necesita de eso, eso lo alimenta a él. Él necesita del coro de la barbería. Es un lugar, quien haya visto ese videito de YouTube, sí. El programa, entenderá que ese es su lugar. Y que él ahí hablaba y todos lo escuchaban y le preguntaban cosas como si fuera un dios.
Tenía a Draymond Green callado. Una imposibilidad.
No hay manera de que Draymond Green esté callado. No quiso hablar. No quiso hablar. Es una maravilla ese video para ver el comportamiento de Draymond Green fundamentalmente. Bueno, más o menos esas son las respuestas acerca de LeBron James. Creo que tenemos que terminar por acá porque ya se nos está haciendo larguísimo.
Dejaste todo.
No tengo más. Hay alguien que pregunta por los Timberwolves y las rotaciones de Thibodeau. Que serían las rotaciones, las pone entre comillas, porque son las no rotaciones. Tengo mucho para hablar de Thibodeau y los Timberwolves. Lo vamos a hacer en el próximo episodio de Dos Civiles. Miguel, muchísimas gracias por tolerar todo esto. Y cuando digo todo esto, me refiero a toda la perorata que he escupido sobre este micrófono y a mi aliento de las 7 de la tarde, que no debe ser para nada agradable. Y estamos enfrentados hablándole al mismo micrófono. Así que te agradezco.
Gustazo, papá.
La paciencia. En ningún momento te echaste para atrás. Solo un par de veces así tuviste...
Por la columna.
Bien. Por la... Estás mal de la espalda.
Totalmente roto.
Eso es de siempre, papá. Hasta la que viene.